Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda sesión de la asignatura de bases químicas del medio ambiente. Y mirad, lo primero que os quiero indicar es que tenéis aquí en pantalla, es este enlace, esta grabación del curso pasado, en la cual de este tema realicé esencialmente ejercicios numéricos de exámenes que habían salido en años anteriores. Estamos hablando del curso 22-23 y para atrás. Y en ese sentido, pues os recomiendo que una vez que hayáis visto esta grabación, veáis esta otra grabación, también del tema 2, porque tenéis un número muy significativo de ejercicios resueltos y explicados que han salido en exámenes anteriores. ¿De acuerdo? Este año voy a explicar la teoría con algunos ejercicios, con muchos menos ejercicios que el año pasado. Por eso creo que se complementa una grabación con la otra. Esto iba pasando en distintos temas, ¿eh? Bien, pues vamos a hablar de los gases, vamos a hablar de disoluciones. Bueno, ya sabéis que la materia existe en tres estados físicos, sólido, líquido, gaseoso. Y el estado gaseoso, bueno, ¿qué es lo que caracteriza? Pues carece de una forma definida, se puede comprimir, se mezclan y difunden con rapidez y en general son mucho menos densos los gases que los líquidos y sólidos. El comportamiento de un gas viene determinado por la presión, por la temperatura, por el volumen y por la cantidad de materia, que en química ya sabéis que es el número de moles. Y veremos una ecuación de estado que nos relaciona todos estos parámetros. La presión. La presión es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie. En el sistema internacional se expresa en pascales, que son newton partido por metro cuadrado. Newton partido por metro cuadrado. ¿Vale? Un newton por metro cuadrado es un pascal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que se utiliza en química normalmente otras unidades, como es la atmósfera. Una atmósfera de presión, lo tenéis aquí en el recuadro, equivale a 1,01 por 10 elevado a 5 pascales. Una atmósfera 1,01 por 10 elevado a 5 pascales. Y también se utiliza mucho en química los milímetros de mercurio. Esto viene de la experiencia de Torricelli, que una columna de mercurio, ¿no?, en medida normal de una atmósfera sube una altura de 76 centímetros o 760 milímetros. ¿Vale? Acordaos de estas equivalencias. También a veces aparece el término TOR. Un TOR equivale a un milímetro de mercurio. Vamos a ver distintas relaciones de los gases, de dos estados de un gas, en función de que se mantenga constante algunas de las variables antes mencionadas. Entonces, aquí tenemos uno, que es la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que a temperatura constante y una cantidad fija de gas, el producto de la presión por el volumen es constante. O lo que es lo mismo que decir, que el volumen es inversamente proporcional a la presión. A mayor presión, menos volumen. El producto P por V es constante, lo tenéis aquí, ¿vale? Si nosotros representásemos la presión frente al inverso del volumen, obtendríamos una recta. Otra, la ley de Charles Gay-Lussac, ¿no?, que nos dice que a presión constante, el volumen, ¿no?, de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, a mayor temperatura, ¿no?, un gas ocupa mayor volumen, lógico, ¿no?, siempre y cuando la presión sea constante, tenemos una relación lineal. Una relación lineal. ¿Vale? Lo que también podemos expresar que V partido por T es constante, o V1 partido T1 es igual a V2 partido T2. Bien, también la ley de Avogadro, ¿no?, que nos dice que a presión y temperatura constante, el volumen que ocupa un gas es proporcional al número de moles. ¿Eh? A presión y temperatura constante, el volumen que ocupa un gas es proporcional al número de moles. Y los moles, sabéis que están relacionados con el número de Avogadro. En un mol de cualquier sustancia hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas, ¿eh?, o unidades estructurales. ¿Vale? Ese número es válido para cualquier elemento, para cualquier molécula, para cualquier sustancia. Resumiendo, tenemos la ley de Boyle, que nos dice que la presión por el volumen es constante. La ley de Charles, ¿no?, que nos dice que el volumen, ¿no?, es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Cuidado, la temperatura absoluta, no nos equivoquemos. No lo he comentado antes, pero aquí la temperatura siempre hay que ponerlo en Kelvin, que son 2 grados centígrados más 273, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, y la ley de Avogadro, ¿no?, la proporcionalidad entre el volumen y el número de moles. Con todo esto, nosotros podemos obtener lo que se llama la ecuación de los gases ideales, que es esta que tenéis aquí en recuadro y que voy a subrayar, ¿no?, que es P por V igual a NRT. P es la presión del gas que se expresa en atmósferas, V el volumen que se expresa en litros, N es el número de moles, T es la temperatura absoluta en Kelvin y R es la constante de los gases ideales, que tenéis aquí abajo su valor, 0,082 atmósfera en litro partido mol Kelvin. Hay que saber que cuando tenemos un gas, un mol de un gas a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin, sustituyendo en esta fórmula, vemos que el volumen que ocupa ese gas son 22,4 litros. Repito, a una presión de una atmósfera, un mol de un gas y temperatura 273 Kelvin o 0 grados centígrados, el volumen que ocupa es 22,4 litros. Esto nos puede servir en algún caso para hacer algún factor de conversión menor de 3, o tampoco os tenéis que preocupar porque podemos aplicar directamente la fórmula siempre. Bien, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal es aquel en que no existen fuerzas de unión, ¿no?, y repulsión entre las moléculas. Su volumen es despreciable frente al volumen del recipiente que la contiene. Es decir, no hay una presión interna de interacción entre las moléculas, ni tampoco existe un covolumen. Hay una ecuación general de los gases para una masa constante o para un número de moles constante que hay que saberla, que es P por V partido por T igual a constante. Es decir, la presión por el volumen partido por la temperatura absoluta en unas condiciones determinadas será igual a la presión por el volumen partido por la temperatura absoluta en otras condiciones determinadas, ¿vale? De manera que a partir de esta ecuación general de los gases, si la temperatura es constante se tracharían las tres y tendríamos P por V constante o P1 por V1 igual a P2 por V2. Si la presión es constante, V partido por T es constante, V1 T1 partido igual a V2 partido T2. Y por último, que está englobada también dentro de la ley de Charles-Gay-Lussac, que no lo hemos comentado antes, esta ecuación que nos relaciona dos estados de un gas, cuando el volumen es constante, presión partido por temperatura es igual a constante, P1 partido T1 igual a P2 partido por T2. Estas fórmulas tenemos que conocerlas. Todas estas cuatro fórmulas que están subrayadas, que son un resumen, junto a la ecuación de, ¿no?, de estado, ¿no? ¿Os acordáis que acabamos de verla? P por V de un gas ideal. P por V igual a NRT, ¿no? Ecuación de los gases ideales. Bien. Ahora bien, esta ecuación de los gases ideales nosotros la podemos ir transformando. Recordad, P por V igual a NRT. ¿A qué es igual el número de moles? A los gramos de gas, a la masa de gas, partido su masa molecular. Masa molecular. De manera que nosotros podemos poner que el número de moles es la masa partido la masa molecular. Si yo sustituyo en la ecuación de los gases ideales, como veis, aquí lo tenemos sustituido, ¿sí? ¿Eh? De aquí podría despejar, nosotros podríamos despejar la masa molecular, ¿no? La masa molecular sería igual a la masa de gas por RT partido por P por V, ¿no? O también podríamos determinar la densidad del gas. ¿Qué es la densidad del gas? La masa partido por el volumen. Si nosotros a esta ecuación, ¿no?, lo que hacemos es despejar el cociente de masa partido por volumen, fijaos, sería peso molecular, masa molecular, perdón, por, voy a utilizar la misma nomenclatura para evitar errores, ¿eh?, masa molecular, como hemos dicho, que es PM, por la presión partido por R y por T, es igual a la masa partido por el volumen, que es igual a ¿qué? A la densidad del gas. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que la densidad de un gas es proporcional a la masa molecular. Si yo quiero comparar dos gases que están en las mismas condiciones de presión y temperatura, diré que será más denso aquel que tenga mayor masa molecular. Así, en las mismas condiciones de presión y temperatura, el O2, que tiene masa molecular 32, será más denso que el N2, el nitrógeno, que tiene masa molecular 28. Y a su vez más denso que el hidrógeno H2, que tiene masa molecular 2. La densidad, si queremos comparar densidades de gases, en ese sentido, lo podemos hacer en las mismas condiciones de presión y temperatura. O si no, calcularla numéricamente, lo veremos después con algún ejemplo. La ley de Dalton de mezcla de gases, ¿qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión total de una mezcla de gases es igual a la mezcla, es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases de la mezcla. Es igual a la suma de las presiones parciales, ¿no?, de todos los gases de la mezcla. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, independientemente, es decir, que no influye el que estén interaccionando las moléculas entre sí, porque la presión interna es despreciable y solo es debido a la presión individual de cada una de las moléculas. ¿Vale? A partir, trabajando con la ecuación, la ley de Dalton, ¿no?, de esta presión total que suma las presiones parciales, y a partir de la ecuación estado de un gas ideal, P por U igual a RT, podemos deducir que la presión parcial de un gas, no voy a hacer toda la demostración, es igual a la presión total por la fracción molar. Es decir, si yo tengo una mezcla de gases, y esta fórmula es importante, la presión parcial de un gas es igual a la presión total por la fracción molar. ¿Y qué es la fracción molar? Lo veremos dentro de un ratito también en la parte de disoluciones. La fracción molar de una disolución es una mezcla de gases, es igual al número de moles de ese gas partido el número de moles totales. ¿Vale? La fracción molar de un gas son los moles de ese gas partido los moles totales. ¿De acuerdo? Si solo tengo dos gases, pues la fracción molar del gas 1 es 9 moles del gas 1 partido de 9 moles totales, 9 moles del gas 1 más moles del gas 2. Vemos pues algún ejemplo, ¿eh? Aquí tenemos ya algunos ejemplos. Dice, ¿cuántos moles de N2 están contenidos en un volumen de 280 litros a 0 grados y 760 milímetros de mercurio? Y me da R. Mirad, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es transformar los grados centígrados a Kelvin. El volumen se expresa en litros, como ya sabéis, y la presión en atmósferas. Hay que acordarse de la equivalencia, que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos P por V igual a NRT y no tenemos más que sustituir N a que será igual a P por V partido por RT. ¿No? N será igual a P por V partido por RT. P es la presión, V es el volumen, R la constante de los gases ideales y T la temperatura absoluta, ¿eh? Y tenemos el número de moles. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el volumen de un gas es de 2 litros a 760 milímetros de mercurio. A temperatura constante, ¿cuál será su presión si el volumen pasa a ser de 800 centímetros cúbicos? Bien, nos tenemos que dar cuenta que aquí se mantiene constante la temperatura, ¿no? La temperatura permanece invariable, ¿no? La temperatura permanece constante. Entonces, aplicamos la ley de Boyle, Mariot. P por V igual a constante. P por V igual a constante. P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Vale? Entonces, aquí no es obligatorio pasar a atmósferas y a litros. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que tener las mismas unidades. Las mismas unidades a la derecha y a la izquierda. Como sabemos, 760 milímetros es una atmósfera, podemos trabajar en atmósferas o en milímetros, ¿vale? El volumen son 2 litros y lo que no puedo hacer es poner 800 centímetros cúbicos. Tengo que pasarlo todo a litros o a centímetros cúbicos. Si lo paso a litros serán 0,8 litros. 2 litros, 0,8 litros. Entonces aplicamos P por V constante, despejo la presión final. Si pongo la presión en milímetros, me saldrá la presión en milímetros. Si pongo la presión en atmósferas, me saldrá la presión en atmósferas. No es necesario hacer esta proporción que veis aquí, porque directamente si queremos tenerlo en atmósferas, pondré una atmósfera en lugar de 760 milímetros de mercurio. Un recipiente contiene 2.000 litros de gas a 20 grados. La presión de O2, sabiendo que su masa es de 2 kilos, ya sabéis, en química la masa en gramos. P por V igual a NRT, y pensemos en el O2. ¿Eh? La masa molecular del O2 es 32. Si nosotros tenemos 2.000 gramos de O2, un mol de O2 son 32 gramos de O2, ¿vale? Luego esto serían 62,5 moles. Y aplicamos la ecuación de los gases ideales, P por V igual a NRT, donde no nos olvidamos de pasar la temperatura a Kelvin, ¿eh? 293 Kelvin. El volumen ya está en litros, ¿vale? Y calculo la presión, 0,75 atmósferas. Ahora me dice, ¿qué volumen ocuparía este gas en condiciones normales? Bueno, condiciones normales, así como está redactado este documento, se considera que la presión es una atmósfera y la temperatura 273 Kelvin. ¿Eh? Esto lo tenéis en vuestro manual, ¿no? Entonces, aunque también hay otros parámetros estándares actualizados, que no son estos valores, pero asumamos estos términos de referencia, ¿vale? Entonces, el número de moles serían 62,5, ¿no? Y simplemente es poner la temperatura 273 y presión una atmósfera. Y fijaos cómo el volumen que ocupa ya no son 2.000 litros, sino 1.400 casi. Aquí tenemos otro más. Dice, en una bala de gases tenemos confinado amoníaco. El volumen de la bala es de 50 litros. Su temperatura es menos 2 grados centígrados. Acordamos de pasarlo a Kelvin, 271. Si el gas ejerce una presión de 600, ¿cuántos gramos de amoníaco tendremos? Bueno, hay que aplicar P por V igual a NRT, calcular los moles, y una vez que tengamos los moles, tendremos los gramos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir la presión que está en milímetros de mercurio, pasarla ¿a qué? A atmósferas. Una atmósfera, 760. Lo demás ya está en las unidades. Bueno, hemos pasado a Kelvin, 271, R es 0,082, el volumen es 50, y despejo N. Me sale 1,77 moles. Bien, el amoníaco es NH3, esto hay que saberlo, un poco de formulación. ¿Eh? De todas formas, os pondré una grabación de formulación inorgánica. ¿Eh? Entonces, la masa molecular es 17, si son 1,77 moles, 17 gramos es un mol y me queda 30,1 gramos, ¿no? Es un factor de conversión, o bien aplicamos la fórmula, el número de moles igual a gramos partido masa molecular, y despejamos la masa. Soy más partido de hacer un factor de conversión, pero está bien hecho de las dos formas, ¿eh? 1,77 moles y 17 gramos es un mol, ¿vale? Mol y mol se va y me queda 30,1. Dice, ¿cuál será la densidad del CO2 en condiciones normales? Ahí tendríamos que recurrir a la fórmula que hemos deducido de la densidad en función de la masa molecular. Aquí ha cambiado la nomenclatura, en vez de poner densidad D, ha puesto ρ, pero no pasa nada. ¿Eh? Si queréis, os pongo aquí una D para que no os quede ningún problema, es lo mismo. ¿Eh? Y en vez de poner PM, ha puesto MM, masa molecular. Quizás sea más ortodoxo MM, ¿no? El equipo docente, bien. Entonces, ¿cómo es el CO2? La masa molecular del CO2 es 12 más 16 por 2, total 44 gramos por mol. La presión hay que pasar a las atmósferas, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, por lo tanto estaríamos hablando de 0,984 Kelvin. La temperatura 129 grados centígrados, hay que sumarle 203 y serían 402 Kelvin. Por lo tanto, la densidad, ¿eh?, se calcularía con esta fórmula. Presión por masa molecular partido por RT, ¿vale? Esto lo tenemos nosotros deducido previamente. Y sale en gramos por litro, ¿eh? ¿Por qué? Porque la masa en gramos y el volumen en litro en la ecuación de estado. ¿Eh? Dice aquí, en un recipiente de 5 litros tenemos oxígeno a 2 atmósferas y 20 grados. En otro de 6 litros tenemos hidrógeno a 7 atmósferas y 21 grados. Se mezcla en un recipiente de 50 litros y 35 litros. ¿Cuál es la presión al interior del recipiente? Bueno, lo que tendríamos que saber en primer lugar es qué cantidad de oxígeno y de hidrógeno tenemos inicialmente en cada recipiente. Porque después la presión final, cuando juntemos, dependerá del número de moles totales que tengamos. ¿Vale? Entonces, aplicamos una vez más la ecuación P por V igual a NRT, y despejamos N, el número de moles. número de moles es P por V partido por RT. P por V partido por RT. 0,42 moles en el primer caso y 1,74 en el segundo caso. Entonces, si quiero calcular la presión total, será presión total por el volumen, son 50, es igual al número de moles totales, que es la suma de los dos, ojo, de las dos cantidades, 2,16 moles, ¿vale? Y de aquí la presión puedo tenerla despejando. La temperatura hay que pasarla a Kelvin, ¿eh? 273 más 35. Y con ello nos saldrá la presión. Espero que lo entendáis, ¿eh? Que es importante las unidades. No os equivoquéis con las unidades, ¿eh? La presión siempre en atmósferas. Aquí tenemos otro ejercicio más. Dice, tenemos una mezcla de 2,54 moles de hidrógeno y 3,58 moles de nitrógeno. Y me da la mezcla, la presión total, 2,5. ¿Cuál es la presión de él? La presión parcial de cada gas. Bueno, apliquemos Dalton. La presión parcial de un gas, ¿a qué es igual? A la presión total, que la sabemos, por la fracción molar. ¿Y cómo calculo la fracción molar de cada gas? La fracción molar, ¿a qué será igual? Al número de moles de hidrógeno partido del número de moles totales. ¿A qué será igual la fracción molar de nitrógeno? Al número de moles de nitrógeno partido del número de moles totales. Fijaos, como siempre, la suma de las fracciones molares me da 1. Eso es una forma para comprobar que uno no se ha equivocado, ¿eh? La suma de las fracciones molares siempre da 1, ¿vale? Entonces, el número de moles de hidrógeno más el número de moles de nitrógeno, ¿no? Esto da 6,12 y a partir de aquí yo calculo la fracción molar. Y después, con la ecuación de Dalton, presión parcial igual a presión total por fracción molar. Y también hay una cosa que también que podéis comprobar que está bien hecho, y de hecho podríamos aplicarlo previamente, que es que la presión de hidrógeno más la presión de nitrógeno es igual a la presión total. Y bastaría calcular la de hidrógeno y restar la total para, no, a la total, restar la de hidrógeno para que podamos calcular la del nitrógeno. ¿Vale? La del nitrógeno. ¿De acuerdo? Bien, pero vamos a hablar un poquito de la teoría cinética molecular. Bien, ¿qué tenemos que saber? Que las moléculas de un gas se mueven al azar, en línea recta, en todas las direcciones y con velocidad variable. Que el volumen que ocupan las moléculas es despreciable con respecto al volumen que lo contiene. Que las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de interacción entre las distintas moléculas, esa presión interna en un gas ideal es despreciable, ¿vale? Que las colisiones entre las moléculas se consideran elásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que se conserva la energía cinética. La energía cinética es constante. Y que la energía cinética media de las partículas, cuidado, de una partícula, la energía cinética media es proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética. Y por lo tanto, veríamos que la velocidad también sería mayor, ¿no? Aunque ya sabéis que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. Veremos esto después. Bueno, ¿cómo a partir nosotros podemos, a partir de la teoría cinética molecular, podemos justificar las leyes que hemos visto previamente? ¿Qué pasa? Que si nosotros adicionamos, ¿no?, una mayor cantidad de gas en este recipiente, ¿qué ocurre? Y la presión es la misma, la presión atmosférica, aumenta la presión del gas y aumenta el volumen del gas, ¿no? Y se expande hasta que la presión del gas vuelve a ser igual a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Un aumento de la presión exterior, ¿qué ocurre? Que disminuye el volumen, ¿vale? Hasta que se alcanza otro equilibrio, ¿vale? ¿Sí? Disminuye el volumen, ¿vale? Ley de Boyle de Mariot. Para Gay-Sachs y Gay-Lussac, ¿qué pasa? Cuando aumentamos la temperatura, ¿qué pasa? Que las moléculas tienen mayor energía cinética, chocan más rápidamente, aumenta la presión del gas, ¿no? Y se llega a expandir hasta que la presión del gas es igual a la presión atmosférica, se establece un equilibrio, ¿no? Y se va expandiendo un gas, se va expandiendo un gas manteniéndose ese equilibrio que al final el gas tendrá esa presión atmosférica, porque es un émbolo móvil que no es rígido, ¿eh? Esto incrementa o lleva consigo un aumento del volumen. Bueno, ¿Qué tendríamos que saber? Que las moléculas se mueven cada una de ellas a una velocidad determinada, que podemos hablar de un promedio cuadrado, ¿no?, de las velocidades de cada partícula, ¿no? Y la ecuación básica, bueno, esta ecuación básica que tenéis de la teoría cinética molecular, que el producto P por V, ¿no?, es proporcional a esa velocidad, que veis aquí, ¿no?, que es una velocidad cuadrática media, ¿no?, como veis. Y de hecho la velocidad cuadrática media dependerá de la temperatura, porque P por V es igual a RT, ¿no? ¿Vale? Para un mol. Bien, ¿qué tenemos que saber? Que la velocidad cuadrática media, ¿no?, la velocidad cuadrática media de un gas es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura e inversamente proporcional, a la masa molecular. ¿Vale? E inversamente proporcional a la masa molecular, a la raíz cuadrada de la masa molecular. ¿Quién tendrá mayor velocidad cuadrática media? Los gases más ligeros y los que se encuentren a mayor temperatura, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Velocidad cuadrática media, proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molecular. Bueno, ¿qué es la difusión y la efusión de un gas? Hablemos de la ley de Graham muy brevemente. La difusión es movimiento de un gas a través de otro. Y la efusión, proceso mediante un gas a través de un orificio determinado. La ley de Graham nos dice que la velocidad de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad o de su masa molecular. Es decir, la velocidad con que un gas se puede efundir, ¿no?, una efusión, ¿no?, a través de un edificio, será tanto mayor cuanto menos denso sea el gas, cuanto menor sea su masa molecular. Es decir, el hidrógeno va a tener una velocidad de fusión mayor que el oxígeno, evidentemente, porque tiene una menor masa molecular. ¿Vale? Un gas real. Pues un gas real, no. Pues ocurre que a temperaturas bajas y a presiones mayores de una atmósfera, el gas deja de comportarse como un gas ideal. Y entonces aquí tenéis una ecuación de Van der Waals donde tiene en cuenta el covolumen y la presión interna. La presión interna tiene en cuenta la presión de las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas de gas. Y el término NV tiene en cuenta el covolumen, es decir, que el volumen que ocupan las moléculas no es despreciable y el volumen, por lo tanto, del gas sería V menos el volumen que ocuparían las moléculas, donde A y B son parámetros que son constantes y dependen de cada tipo de gas. ¿Vale? Pasemos ya a los líquidos, ¿no? Sabemos que tienen volumen fijo, poco compresibles, no tienen forma definida y pueden fluir. Presentan una viscosidad, resistencia del líquido a fluir, una tensión superficial también, ¿no? Puede haber unas fuerzas de adhesión, ¿no?, entre las moléculas y unas fuerzas de cohesión. Y eso hace que tengamos meniscos o forma de U en los tubos estrechos de los líquidos, ¿no? Los líquidos, bueno, aquí los cambios de fase, como se llaman, lo tenéis aquí en este cuadro que tenéis aquí arriba. Interesante que los todos sepamos, ¿no? Yo creo que no debéis tener problemas, ¿no? De sólido a vapor se llama sublimación, de líquido a vapor, vaporización. Los procesos inversos son condensación, ¿no?, o solidificación de líquido a sólido y fusión de sólido a líquido. Nos damos cuenta que estos procesos pueden tener lugar en ambos sentidos, por lo tanto son reversibles. La entalpía de vaporización será igual a menos la entalpía de condensación. La entalpía de fusión será igual a menos la entalpía de solidificación. Y la entalpía de sublimación, ¿no?, de sólido a gas, esto sería igual a la suma de la entalpía de fusión más vaporización. ¿Vale? Y que también podríamos relacionarlo con la entalpía del proceso inverso. Bueno, la presión de vapor. Sabemos que los líquidos volátiles, ¿no?, ejercen una presión de vapor que será tanto mayor cuanto más volátil sea el líquido. Sabemos que la temperatura de ebullición de un líquido es aquella en que su presión de vapor coincide con la presión externa. Y la presión externa es normalmente una atmósfera. ¿Vale? Eso es el punto normal de ebullición, ¿eh? aquello de la cual la presión de vapor es igual a la presión externa. En el caso del agua, a una presión de una atmósfera, la temperatura de ebullición sería una atmósfera. 100 grados centígrados, perdóname. A una presión de una atmósfera, 100 grados centígrados. Aquí tenéis un diagrama de fases. Simplemente solo reseñaros, recordaros que existe un punto triple, unas condiciones de presión, temperatura, en lo cual pueden coexistir el sódido, el líquido y el vapor. ¿Vale? Esto tiene lugar en estas condiciones que tenéis aquí, el punto triple, en el caso del agua, y cualquier sustancia tendrá su punto triple. Solo existe un punto en el cual coexisten las tres fases. Pero pueden coexistir, ¿veis estas líneas azules? ¿No? Existe un equilibrio, que puede haber un equilibrio entre el líquido y el vapor, entre el vapor, el sólido, el líquido y el sólido. ¿Vale? Dentro de cada una de estas regiones solo existiría sólido, líquido o vapor. ¿De acuerdo? Bueno, una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿no? En distintas proporciones. Normalmente el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción y normalmente es el agua, aunque puede ser un alcohol, por ejemplo, etc. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y que, bueno, puede ser un sólido que se disuelve en agua, por ejemplo. Podemos tener disoluciones gaseosas, como es el aire, disoluciones líquidas, muy frecuentes, sobre todo líquido-líquido y sobre todo sólido-líquido. Gas líquido también, no tanto, porque la solubilidad de los gases en agua, en un líquido, pues es parcial, ¿no? Y disoluciones sólidas, que son lo que se llaman las aleaciones, ¿no? Normalmente sólido-sólido, también puede ser líquido-sólido, que son las amalgamas con el mercurio, y gas sólido también. Podemos hablar de distintos tipos de disoluciones en función de la concentración o de su situación como tal, sino de la capacidad de disolver el soluto. Una disolución saturada es aquella que ya no admite disolver mayor cantidad de soluto. Una disolución no saturada es la que se puede disolver en una mayor cantidad de soluto. Y una disolución sobresaturada es un sistema inestable donde hay más cantidad de soluto disuelto del que tendría que haber y la que hay disuelto en una saturada. ¿Y esto cómo ocurre? Esto ocurre porque tú puedes ir disolviendo algo calentando y después se enfría. Y cuando se enfría, puede que no llegue a precipitar, o sí, ¿no? Y mientras no precipite, se dice que es una disolución sobresaturada. Se añaden 200 gramos de nitrato de potasio a medio litro de agua, que se encuentra a 30 grados. Indica el tipo de disolución que se obtendrá, sabiendo que la solubilidad es de 48 gramos por 100 mililitros. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es calcular esta concentración en gramos por 100 mililitros, ¿vale? Si nosotros, esto aquí hemos hecho una proporción, si metemos 200 gramos en 500, ¿cuántos gramos habrá en 100? X, son 40, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo una concentración, tenemos una concentración de 48 gramos de KNO3, ¿no?, en 100 mililitros de agua, ¿no? Esto sería, digamos, la solubilidad. Ahora bien, en nuestro caso, ¿cuánto hemos obtenido? 40. Por lo tanto, la disolución será no saturada, ¿no? Porque no alcanza la saturación. Distintas formas de expresar la concentración de una disolución muy importante. Vamos a ver después un poquito, porcentaje masa, porcentaje masa volumen. Hay que aprenderse la definición de todas ellas, ¿eh? Porcentaje en volumen, fracción molar, lo hemos visto hace un momento, la molaridad, la normalidad y la molaridad. Todas ellas son muy importantes y tendremos que memorizar y practicar. Aquí tenéis un poco la definición operativa de cada una de ellas. Porcentaje en masa, gramos de soluto, partido gramos de disolución, multiplicado por 100. Porcentaje en volumen, volumen de soluto, partido volumen de disolución, multiplicado por 100. Porcentaje masa volumen, pues masa de soluto, partido volumen de disolución, ¿no? Y multiplicado por 100. Normalmente la masa en gramos y el volumen se suele dar en litros, ¿eh? Pero tenemos más, la fracción molar. Bueno, aquí si tenemos un sistema con dos componentes, ya lo habíamos dicho antes, sería moles de soluto, partido moles de soluto, moles de disolvente, son los moles totales, ¿vale? Y nos damos cuenta que la suma de ambas fracciones molares del soluto más del disolvente siempre da la unidad. La molaridad, muy importante. ¿Qué es la molaridad de una disolución? Pues los moles que tenemos de soluto por litro de disolución. Por litro de disolución. Y la molalidad. La molalidad sería el número de moles de soluto disueltos en un kilo de disolvente. El número de moles de soluto partido un kilo de disolvente. La molalidad. La molalidad. Moles de soluto partido kilos de disolvente. ¿Sí? ¿Y qué es la normalidad? La normalidad. Número de equivalentes gramos de soluto partido volumen de disolución. Litros de disolución, ¿eh? Litros de disolución, no confundamos. Los ppm, esto también se utiliza mucho en la parte ambiental, en química ambiental. Las concentraciones en ppm son habituales, ¿eh? Ppm son gramos de soluto, es una relación 1 a 1 millón. Serían gramos de soluto, ¿eh?, por cada millón de gramos de disolución. Y en el caso de masa-volumen, serían miligramos de soluto por litro de disolución. Fijaos que sería una relación miligramo-litro. Miligramo-litro. Ya si quisiéramos partes por billón, serían gramos por 10 elevado a 9 gramos de disolución. O si lo queremos dar masa-volumen, serían miligramos por metro cúbico. Por metro cúbico, ¿eh? Partes por billón, masa-volumen. Bien, vamos a ver aquí algún ejercicio de disoluciones. Dice, un litro de disolución tiene nuestra densidad y contiene 278,17 gramos de NaCl. ¿Cuál es el tanto por ciento de masa? Bueno, yo tengo que saber qué es el tanto por ciento de masa. Masa de soluto partido masa de disolución multiplicado por 100. Tengo que calcular cuántos gramos tengo en un litro. ¿Y qué es un litro? Un litro son 1000 mililitros. 1000 mililitros. Por lo tanto, hago un factor de conversión. 1000 mililitros de agua, 1,180 gramos, es un mililitro. Y tacharemos mililitros con mililitros. Y me quedan 1180 gramos. 1180 gramos. ¿Vale? 1180 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje de masa? Los gramos de soluto, 278, partido de los gramos de disolución, 1180. ¿Queréis hacerlo aquí con una proporción? Es otra opción. Y eso sí, multiplicado por 100, porque quedarlo en tanto por 100. Otro ejercicio aquí dice, una disolución acuosa de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,05 gramos por mililitro y contiene 147 gramos. Y contiene 147 gramos de ese ácido en 1500 mililitros de disolución. Dice, calcule la fracción molar del soluto y del disolvente. Bueno, vamos a ver. Tenemos 1500 mililitros de disolución, ¿vale? Utilizamos, ¿no? Tenemos estos mililitros de disolución, ¿vale? Y sabemos que tiene 147 gramos de este ácido. Con estos gramos de este ácido puedo sacar los moles de sulfúrico, que serán 1,5, porque un mol son 98 gramos. Y los 1500 mililitros de disolución, puedo pasarlo a gramos de disolución. ¿Cómo? Con la densidad. La densidad es la magnitud física que me relaciona la masa y el volumen de la disolución. Ya tengo los gramos de disolución. ¿Cómo saco los gramos de agua restando? Porque sabemos que la masa de disolución son la masa de ácido más la masa de agua. Restando tenemos que la masa de agua es la masa de disolución, pero la masa de ácido. Y sería esta resta. Esto sería la masa de agua. Qué bien, ¿no? Una vez que tengo la masa de agua, con su masa molecular, puedo calcular los moles de agua. Y tenemos estos moles de agua. Entonces, ya puedo calcular la fracción molar. ¿Por qué? Porque la fracción molar, una vez que tenga los moles totales de la disolución, que es la suma de los moles de soluto más los moles de disolvente, no se puede hacer de otra manera, ¿eh? La fracción molar de ácido serían los moles de ácido partido los moles totales. La fracción molar de agua serían los moles de agua partido los moles totales. ¿Vale? Y fijaos como siempre se cumple que la suma de ambas fracciones molares me da la unidad. Me da esencialmente la unidad. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, se mezclan 100 mililitros de sulfúrico 0,4 molar con 50 mililitros de ácido sulfúrico 0,1 molar. ¿Cuál sería la molaridad de la disolución resultante? Bien, aquí suponemos que los volúmenes son aditivos y que por lo tanto el volumen total serán 150 mililitros. ¿Y cómo calculo la molaridad resultante? Pues tengo que calcular los moles de soluto que hay en la primera disolución, los moles de soluto que hay en la segunda disolución. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer con la fórmula o con un factor de conversión. Aquí lo hacemos, está puesto con la fórmula. Molaridad igual a moles partido por el volumen. O también se puede hacer, no mire, yo sé que tengo 100 mililitros de disolución de sulfúrico. 0,4 molar, 0,4 moles es a 1000 mililitros, que es un litro. Por lo tanto, esto me queda 0,04 moles de sulfúrico. Igualmente, puedo sacar los moles, ¿no?, que tengo de sulfúrico en la segunda disolución. Con un factor de conversión, aplicando la fórmula, número de molaridad igual al número de moles partido por el volumen en litros. Despejando, el número de moles es igual a la molaridad multiplicado por el volumen en litros. Una vez que tengo 2 moles, aquí los tenéis, sumo los moles, sumo los volúmenes y tendré la molaridad de la disolución resultante. Aquí tengo otro ejercicio, dice, se desea preparar un litro de una disolución de ácido nítrico 0,2 molar a partir de ácido nítrico comercial de pureza. ¿Qué volumen debemos tomar de la disolución comercial? Yo esto es como preparar una disolución diluida, yo lo haría como por dilución, pero aquí está hecho de otra manera y lo voy a explicar. Veis otro ejemplo donde está hecho por dilución. Mirad, yo quiero preparar un litro de disolución de ácido nítrico 0,2 molar. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuánto soluto, cuántos gramos necesito de HNO3 puro? Pues una de las formas que tengo es aplicar la fórmula de la molaridad y despejar el número de moles, ¿no?, porque moles partido por el volumen. Y tendremos 0,2 moles. También en gramos, aquí hacemos un factor de conversión, un mol son 63 gramos y tendremos 12,6 gramos de ácido nítrico. 12,6 gramos de ácido nítrico. Pero claro, yo quiero saber, ¿no?, el volumen que tengo que tomar de un ácido que es del 33,6 y densidad 1,5. Entonces voy a ver estos gramos de nítrico puro, ¿cuántos me representan de impuro? Ah, pues sí, 33,6 es a 100 de disolución, 12,6 será en X, es una proporción. Y necesitaré del ácido comercial 37,5 gramos. Pero no me piden volumen, entonces utilizaré ahora la densidad. Yo sé que la densidad es 1,5, la densidad es masa partido por volumen, puedo despejar el volumen, masa partido por densidad. Y necesitaré 25 centímetros cúbicos, 25 mililitros de ácido comercial. Sé que esto no es fácil hacerlo por este método, porque hay que decir, primero a moles, de moles a gramos, de gramos de soluto a gramos de disolución, con el porcentaje en masa, y de gramos de disolución a volumen de disolución con la densidad. Tedioso, ¿eh? Es tedioso. Dice, calcule la molaridad de una disolución preparada mezclando 150 mililitros de ácido nitroso 0,2 molar con cada uno de los siguientes líquidos. Con cada uno de los siguientes 100 mililitros de agua destilada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues transformar ver cuántos moles tenemos de nítrico, y después calcularemos la molaridad de la solución resultante con los moles de nítrico dividiendo por el volumen total, que son los 150 mililitros más los 100 mililitros de agua destilada. Entonces, ¿cómo calculo los moles que tengo de nítrico en esos 150 mililitros? Con un factor de conversión, ¿vale? 0,15 litros, 0,2 moles es un litro, tengo 0,03 moles de ácido nitroso, no nítrico, nitroso, que es el HNO2, El nitroso es HNO2. La semana que viene os pondré una grabación de formulación, para que podáis revisarla, ¿vale? ¿Y cuál será la molaridad de la solución resultante? Por los moles que tenemos, partido el volumen total, 0,25. Y después, ¿qué pasa si lo que hago es mezclar esta primera disolución con 100 mililitros de ácido nitroso 0,5 molar? Pues tendré que calcular los moles que hay en estos 100 mililitros de 0,5 molar. Aquí lo tenemos. 100 mililitros, 0,1 litros, 1 litro, 0,5 moles. Ya tenía, ya lo habíamos hecho antes, los 150 mililitros pasado a moles, 0,2 moles es 1 litro de disolución. Por lo tanto, sumamos las dos cantidades de moles, ahora sumamos los moles de soluto que tenemos en sendas disoluciones y dividimos por el volumen total, que sería 150 más 100, 250. Suponemos volúmenes aditivos. Entonces sale una concentración de 0,32 molar. Un ejercicio más, si partimos de NaOH comercial de una pureza de 98, ¿cuántos gramos debemos pasar para preparar 500 mililitros 1,5 molar? Pues tengo que ver en esos 500 mililitros 1,5 molar cuántos moles de sosa hay. Entonces hacemos un factor de conversión o aplicamos la fórmula, porque la molaridad es igual al número de moles partido por el volumen expresado en litros. Luego el número de moles, a que es igual a la molaridad por el volumen expresado en litros. ¿Vale? Tenemos esos moles. Después, ¿qué hacemos? Aplicamos con la masa molecular. Sodio 23, oxígeno 16, el dióxido de sodio es NaOH, ¿vale? Masa molecular 40. Entonces podemos hacer un factor de conversión, ¿no? 0,75 moles, 40 gramos es un mol, y por lo tanto podemos tachar moles con moles, ¿no? Esto, si lo pongo dividido, ya donde voy a poner el menos 1, ¿vale? Y tenemos 30 gramos. Pero 30 gramos sería puro. ¿Cuáles serían los gramos del 98% de riqueza? ¿No? Pues te haré un poco más. Si 98 gramos de puro hay 100 de comercial, en 30 habrá X. Por ejemplo. O se hace un factor de conversión. Tan sencillo como poner 30 gramos de NaOH y poner arriba 100 gramos de NaOH comercial. Y abajo 98 gramos de NaOH comercial. Y de aquí sacaríamos los gramos comercial porque tachamos gramos de NaOH con gramos de NaOH. 30,61. Esto sí que es una dilución muy clara. Dice, ¿qué volumen de una disolución de glucosa 0,5 molar se necesita para preparar 750 mililitros de disolución 0,013 por dilución? En toda dilución se cumple que el número de moles de soluto es constante. El número de moles de soluto es constante. Entonces, el producto molaridad por volumen de la disolución concentrada es igual al producto molaridad por volumen de la disolución diluida. De la disolución diluida. ¿Vale? Entonces, tenemos volumen inicial 750 mililitros, concentración 0,013. Volumen final, bueno, puede ser así, o inicial o final. Bueno, lo he puesto al revés, tendría más lógico ponerlo inicial, ¿no? Vamos a ponerlo igual que aquí para que no os quede problemas. Porque al final tú tienes la disolución diluida. La disolución diluida al final ha de ser de 750 mililitros. La masa, la molaridad final 0,013. Tú partes de una molaridad 0,25. Y quieres saber qué volumen necesitas inicialmente, 0,25. Necesitas 39 mililitros de la disolución inicial sustituyendo. Solo 39 mililitros. Entonces, ¿cómo llegas a 750? Pues añado agua hasta llegar a 750. Añado agua hasta llegar a 750. Bueno, proceso de dilución. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que puede ser un proceso, normalmente, cuando es un proceso exotérmico, se produce siempre la disolución. Se produce siempre la disolución porque siempre lleva consigo un aumento de entropía, una disolución de un sólido en un líquido, ¿no? Aumenta el desorden. Pero en los procesos endotérmicos, desde el punto de vista termodinámico, tienen que tener una variación de entropía, un factor entrópico, que haga que el proceso sea espontáneo. Todo esto lo veremos con más detalle el tema cuando veamos termodinámica. ¿Vale? Termoquímica, ¿vale? El término entrópico, incremento de S por T, ha de ser mayor. Pues aquí lo veremos en otro momento, con más detalle. Si tenemos que tener una variación de entropía positiva, ¿no? Que favorezca en gran medida ese proceso de disolución para que eso sea posible. Por ejemplo, sales que son solubles en procesos de disolución endotérmica, es el cloruro de amonio. Las sales de amonio se disuelven, son procesos espontáneos. No, pero son endotérmicos, Vale. ¿Qué factores influyen en la solubilidad de un gas? Un gas en un líquido influye la presión, ¿no? La presión afecta a la solubilidad. Tenemos la ley de Henry. La solubilidad de un gas no es proporcional a la presión. A mayor presión, mayor solubilidad. La temperatura constante, la solubilidad de un gas en un disolvente, aumenta a medida que aumenta la presión. Para meter CO2 en un gas, en un líquido, perdón, CO2 en un líquido, pues cuanto mayor presión, mayor podré introducir, ¿no? Mayor CO2 se va a disolver. Propiedades coligativas de las disoluciones. Ya para ir acabando, estas propiedades coligativas dependen del número de partículas de soluto disueltas y no de su naturaleza. Es decir, lo que vamos a decir ahora depende. Normalmente primero hablamos para sustancias moleculares covalentes, válidas para cualquier soluto covalente, ¿vale? Y hablamos del descenso de la presión de vapor, de la elevación de la temperatura de ebullición o descenso también de la temperatura de congelación y de la presión osmótica. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que yo tengo un disolvente como es el agua y nosotros le introducimos un soluto, la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro, la temperatura de ebullición de la disolución es mayor que 100, la temperatura de congelación es menor de 0 y la presión osmótica que ejerce la molécula de soluto se calcula de una forma determinada. Bien, el descenso de la presión de vapor. Bueno, la presencia de un soluto no volátil disminuye la presión de vapor del disolvente, lo que se llama la ley de Raoult. Ahí de Raúl, que nos dice que la presión de vapor de una disolución, cuidado, la presión de vapor de una disolución es igual a la fracción molar del disolvente o la presión de vapor del disolvente puro. O, si queréis también, nos la podemos aprender como que el descenso de la presión de vapor de una disolución es igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del soluto. Esto es el descenso. ¿Qué es el descenso de la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución? Esto es el descenso, este incremento, ¿eh? Porque el disolvente puro tiene mayor presión de vapor que la disolución. Aquí tenéis una aplicación que dice que la presión de vapor a 20 grados del agua pura es 17,54. ¿Y cuál será la presión de vapor en una disolución acuosa de glucosa formada por estos moles de glucosa? Entonces, podemos aplicar la ley de Raoult, que nos dice que la presión de vapor de la disolución es igual a la fracción molar del disolvente por la presión del disolvente puro, en este caso 17,54. Y la fracción molar del agua serían los moles de agua partido de los moles totales, 0,956. Bien, la elevación de la temperatura de ebullición y descenso de la temperatura de congelación viene dada por estas fórmulas que tenéis aquí, el incremento de la temperatura de ebullición de una disolución es proporcional a la molalidad del soluto y que a su vez es una constante ebullioscópica que depende de cada disolvente. Depende de cada disolvente. Para el agua tiene un valor determinado, igual que la constante crioscópica o del descenso del punto de congelación. El descenso del punto de congelación es la constante crioscópica, K sub F, por la molalidad. Y en el caso del agua es 1,86, ¿vale? Grados centígrados. Kilo partido por mol, ¿no? Ahora lo veremos. La osmosis es el paso de moléculas del disolvente a través de una membrana semipermeable de una disolución diluida a otra más concentrada. La presión osmótica se determina con esta fórmula, pi por v igual a nRT, que es una ecuación muy similar a la ecuación de estado, ¿no? A la ecuación del gas ideal. Pi por v igual a nRT, donde pi es la presión osmótica, y podemos sustituir n partido por v por concentración. Concentración molar, ¿vale? En disoluciones, solo en disoluciones muy diluidas, la molaridad se puede confundir con la molalidad y la presión osmótica se podría expresar como pi por mRT, siendo m la molalidad. Pero esto solo es válido en disoluciones muy diluidas. ¿Qué pasa cuando tenemos estas propiedades coligativas? Tenemos un electrolito. Un electrolito, es decir, algo que genera iones. Por ejemplo, un electrolito fuerte, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se disocia en Na+, más Cl-. Ya hemos dicho antes que estas propiedades coligativas dependían del número de partículas. Si antes los ejemplos típicos son con moléculas covalentes, como es la glucosa, la sacarosa, la urea. Pero ¿qué pasa si tenemos un electrolito, una sal, que genera iones? Pues que... Claro, aquí si es un electrolito fuerte, el cloruro de sodio, por cada especie NaCl, aparecen dos Na más y Cl menos, ¿no? Dos especies. Entonces, la propiedad coligativa, el efecto sobre la propiedad coligativa, viene multiplicado por un factor I. ¿Y qué es el factor I? El número de átomos o de iones o de moléculas que se generan en ese electrolito al disociarse el agua, ¿vale? En el caso de la urea glucosa, la I vale 1, pero en el electrolito fuerte, depende del número de iones que tengamos, en este caso serían 2, y en electrolitos débiles estaría entre 1 y 2, dependería, ¿no?, del grado de disociación. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Y ya los coloides os lo dejo que lo veáis un poquito. Vamos a pasar ya a hacer ejercicios de actividades, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios que salieron el año pasado, y perdóname que no se esté el archivo. Fijaos que en este archivo tenéis un número muy significativo de problemas. Ya os he dicho antes que vierais la grabación del año pasado, que os lo he puesto en el enlace, donde se explican bastantes problemas. Veis cómo en los exámenes han salido bastantes ejercicios de este tema 2. Esto es lo que salió el año pasado. Dice, ¿cuántos moles de N2 están contenidos en 200 litros de este gas a 25 grados y 760 milímetros? Simplemente se aplica la ecuación P por U igual a NRT. La presión en la atmósfera, la temperatura en Kelvin y despejamos el número de moles, 8,18, ¿vale? Sería la solución. Al de abajo dice, en un recipiente hay 10 litros de HCl gas a una presión y una temperatura. Calentamos el gas hasta duplicar la presión y el volumen. ¿Cuál es la temperatura final? Pues mirad, aquí tenemos que aplicar la ecuación de estado que nos relaciona los estados de un gas en que varía tanto la presión, el volumen como la temperatura, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos de pasar la temperatura a Kelvin, ¿vale? La presión la tenemos en atmósferas, ¿no? Y el volumen en litros. Aplicamos la fórmula y me queda una temperatura en Kelvin de 1452 Kelvin. Como no me lo pide el resultado en centígrados, lo dejo así. Si quisiera pasar a centígrados, ¿qué tendría que hacer? Pues resta de 273, ¿no? Aquí tenemos dos ejercicios más que cayeron de disoluciones. ¿Qué cantidad de dióxido de calcio hay disuelto en 200 ml de disolución 2,5 molar? Aquí lo tenéis hecho con factor de conversión. Partimos de los 200 ml de disolución y con la molaridad pasamos a moles, ¿no? Ojo, y que ya pongo abajo, en vez de poner un litro, pongo 1000 ml para ahorrarme un factor de conversión. Mililitros de disolución con mililitros de disolución me va, entonces ya tengo moles. Pero no me piden los moles, me piden cantidad en gramos. Calculo la masa molecular, el dióxido de calcio, 40 más 17 por 2, 74. Un mol, 74 gramos. Y ya tenemos los gramos de dióxido de calcio, ¿vale? Y aquí es muy parecido. Dice cuántos gramos de cromato de potasio se necesitan para preparar 500 mililitros de disolución 0,3 molar. Pues apartamos de los 500 mililitros de disolución, pasamos a moles con la molaridad y a gramos con la masa molecular. Y sale 29,1 gramos. Es el mismo factor de conversión que en el caso anterior, ¿de acuerdo? Y ya en el siguiente tenéis lo que salió en el examen 22-23, que a partir de aquí es lo que tenéis en la grabación del año pasado, que os he puesto al principio de la clase, que he explicado un número significativo de ejercicios. Y ya solo por revisar muy brevemente la P que salió el año pasado, pues si sale parecida o no. Dice, sabiendo que el peso molecular de la albúmina está, una disolución contiene 25 gramos de albúmina de huevo por litro, ejerce una presión de 0,22 atmósferas a 25 grados. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la ecuación pi de presión osmótico igual a CRT. C es la molaridad, ¿no? Tengo que dividir los gramos partido por la masa molecular, ¿vale? Ya veis, ¿no? Y, bueno, la concentración, ¿qué será? Los moles partido por el volumen. El volumen son, ¿no?, un litro, ¿no?, porque tenemos 25 gramos por litro. Por lo tanto, la concentración sería 7,27 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. Luego pi, que es la presión osmótica, sería igual a CRT. C, la molaridad. R, la constante de los gases ideales. Y que la temperatura absoluta. no es correcto, ¿no? Porque sale otro valor, ¿no? Como podéis ver. Dice aquí, si duplicamos la presión de un gas manteniendo constante la masa y la temperatura, su volumen será la mitad. Pues aplicamos la ley de Boyle-Mariotte, P por V es constante, si yo duplico la presión, el volumen final será la mitad. Por tanto, es verdadero. 3. ¿Una disolución diluida puede ser saturada? Bueno, eso sí, si el compuesto disuelto es poco soluble. Entonces tendremos una disolución saturada, a pesar de ser diluida. Si tengo yo una sal muy poco soluble, será diluida. La concentración será muy baja. Puede ser una disolución saturada, puede ser 10 elevado a menos 3 molar o 10 elevado a menos 4 molar. ¿Vale? En un recipiente adecuado se recogen 300 mililitros de oxígeno a 27 grados y 752 milímetros de presión. ¿Qué volumen ocupará este gas en condiciones normales? Entendamos otra vez, condiciones normales, presión en una atmósfera, temperatura de 273 Kelvin. Aplicamos la ecuación de estado que nos relaciona a dos estados de un gas, P por V partido por T igual a P' por V' partido T'. Tenemos los datos iniciales, no hace falta pasar a atmósfera y a litros, porque basta que tengamos las mismas unidades a la derecha y a la izquierda. La temperatura, eso sí, siempre en Kelvin, no os olvidéis. Entonces, 27 grados centígrados serían 300 Kelvin y sale 270 mililitros, ¿vale? Sería la respuesta correcta. Y el último, consideramos un ácido fosfórico que tiene una concentración 0,01 molal. Si consideramos una densidad 1, ¿la molaridad qué valdrá la molaridad? Bueno, pues en una disolución diluida la molaridad y la molalidad coinciden, porque nosotros podemos decir que un litro de disolución sería un kilo de disolución, si la densidad es 1, y si una disolución es diluida, una disolución muy diluida, un kilo de disolución es un kilo de disolvente. Y por tanto, diremos que una disolución 0,01 molar es 0,01 molar. En una disolución muy diluida, cuidado. Pues en estos casos, es muy diluida. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos revisado este tema 2, ¿no? Cualquier duda que tengáis, pues lo comentamos en el foro o por correo. Muchas gracias.